Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Radio Universidad de Concepción presenta Historia y Memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado.
Soy Pedro Vera Castillo, académico del Departamento de Ingeniería Materiales de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. En tiempos del golpe militar yo era estudiante, dirigente estudiantil. Mi formación política es demócrata cristiana. Naturalmente fuimos uno más de los miles que intentamos resistir esta experiencia.
El martes 11 de septiembre de 1973, las actividades en la Universidad de Concepción comenzaron de manera tradicional, con la mayoría de las y los estudiantes ingresando a sus clases a las 8 de la mañana. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, la comunidad se fue percatando de movimientos de tropas en la ciudad y de manera particular en el barrio universitario. Tal como estipulaba el bando número 3, del 11 de septiembre de 1973, las clases y actividades académicas de la UDEC se suspendían por un periodo de 10 días. Tras las primeras detenciones de estudiantes y docentes, en el día de pago siguiente al golpe, el jueves 4 de octubre, entre las 10 y las 13 horas en la Biblioteca Central UDEC, las y los funcionarios, tras cobrar su cheque, eran retenidos por sujetos que comprobaban su identidad. Quienes figuraban en una lista eran arrastrados en ese momento y posteriormente enviados a centros de detención. Apenas unos días antes, el 1 de octubre de 1973, el capitán de navío en retiro, Guillermo González Bastidas, asumió la conducción de la Universidad de Concepción como rector delegado instalado por la Junta Militar.
El golpe fue de una violencia que demuestra, digamos, su génesis, ¿no? Muchos han hablado que hubo un acuerdo del Congreso que representó a Allende, que se estaban violando algunas disposiciones legales y constitucionales al proceder a hacer algunos cambios por resquicios legales. Y ese ha sido muchas veces utilizado como el argumento de las Fuerzas Armadas, por lo que sabemos al interior de las Fuerzas Armadas, que se supone que no son deliberantes, para justificar de alguna manera, ¿no es cierto?, este golpe de Estado. Ya no había nada que hacer y por lo tanto la gente reclamaba la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero si uno ve la planificación, lo que se dio en los años siguientes, los crímenes, por ejemplo, contra chilenos dentro y fuera del país, digamos, etcétera, etcétera, y la preparación con que se actuó ese día 11 de septiembre del 73, yo sostengo la tesis, y no soy el único, por supuesto, de que este era un proceso que se venía preparando hace varios meses. Y se preparó un gobierno y se hizo una planificación para imponer el terror en el país. Aquí ingresaron las Fuerzas Armadas, se suspendieron todas las actividades, se descabezaron, por supuesto, todas las autoridades, asumió inicialmente una autoridad académica, pero por supuesto muy debilitada en todas sus funciones y solo, lamento decirlo, marioneta de las Fuerzas Armadas. Y a los pocos días surgió la institución de los rectores delegados y se nombraron directamente por Pinochet la autoridad de la universidad. De modo que aquí hubo una involución y se anuló cualquier proceso de participación, digamos, y se inició un proceso de purga al interior de los estamentos de la universidad. La situación aquí, guardando la memoria de los días exactos, que pueden variar un poco, es que a los pocos días un aparato administrativo militar se instaló en la biblioteca, y entonces, con el pretexto de que se pagaban los sueldos, todos tuvimos que ver el desfile de académicos y de funcionarios a la biblioteca, donde algunos volvían con su sueldo y otros salían a los camiones militares detenidos. Directamente entonces la represión se dio en todas sus formas con entera violencia. En el caso de los estudiantes, bueno, a los pocos días se publicó en la prensa local la nómina de estudiantes que eran aceptados para seguir estudiando en la universidad. Hay que recordar que esa universidad, producto de la reforma, también funcionaba vespertina, tenía carreras para trabajadores, etcétera, y por lo tanto alcanzó una cifra que en ese momento era espectacular, de 18.000 estudiantes. Prácticamente después de publicar esa lista en la prensa local, la universidad redujo su matrícula a 11.000, 12.000 estudiantes. Los que no estaban en esta lista no podían seguir estudiando. Yo estaba terminando mi carrera de Ingeniería Civil Mecánica y tampoco aparecí en esa lista. Yo estaba haciendo mi trabajo de tesis. Entonces, claro, cuando uno reclamaba al rector delegado o trataba de hacer algo, a uno le decían que en realidad no había ningún problema, sino que la causa era académica, porque no tenía los créditos suficientes para seguir estudiando. Afortunadamente, como esa fue una razón, mi tesis la dirigía un profesor extranjero, polaco de origen, me acuerdo, el doctor Valentín Urban, con quien yo hablé, y me dijo: yo voy a hacer lo que pueda hacer, me dijo, y extendió un certificado diciendo que mi trabajo de tesis representaba 2/3 de avance de la tesis y por lo tanto correspondía a X crédito, y que a él le parecía que entonces fui reingresado en vista que se había caído el argumento académico, ¿no es cierto? Y que las autoridades, que en realidad eran profesores de la facultad que aceptaban ser delegados, intentaban mostrar que no se sentían cómodos, pero que tenían que hacerlo. Bueno, yo tuve esa suerte, pero un gran número de gente perdió su carrera universitaria y un gran porcentaje académico se tuvo que ir de la universidad. Entonces la violencia fue desde el primer día y en todos los terrenos, digamos. Se había roto el concepto de comunidad, ¿no? Uno empezó a trabajar aisladamente, había una gran desconfianza. Uno tenía que pensar mucho con quién conversaba. Uno sabía, sospechaba, y fue confirmando que en las clases había estudiantes que de repente aparecían y cuyo rol era más bien observar y denunciar cualquier comentario. Afortunadamente yo no estaba en el área de ciencias sociales, donde era más difícil hacer clases sin recurrir a algunos autores o líneas de pensamiento. Acá yo estaba en lo que se llama las ciencias duras. Pero claro, uno intentaba, en la conversación con los estudiantes, en la medida de lo posible, hacer ver algunas cosas, pero la verdad es que era un periodo en que uno tenía que abstenerse en lo general, digamos, de juicios críticos que sabía que le podían costar más que el puesto, digamos. Si a veces, hoy día hasta te pueden echar, pero por lo menos no te van a torturar, ¿no? En ese momento era bastante distinta la situación. Entonces, sí, paralelamente, claro, yo era militante político, y lo único que había en ese momento eran conversaciones en casas particulares de militantes, de dirigentes, de amigos. Si de repente venía algún político más notable a dar una vuelta, bueno, venía a ver a su amigo y tenía una comida privada en un restaurante. para hablar un poco de política, pero la verdad es que todos sabíamos que todo se estaba observado, digamos, y ninguno creía que lográbamos hacer las cosas clandestinamente sin ser detectado, ¿no? Y ninguno de nosotros estaba preparado para eso, de modo que incluso discutíamos, oye, si nos siguen, que se mire, hagan lo que hagan, igual van a saber todo lo que hacemos, así que vamos a estar tomando precauciones que no nos van a servir de nada, digamos, adaptarse a otro modelo, ¿no? Entonces, básicamente sí, conversaciones discretas, sigilosas, en el mundo político, en casa, con mucha desazón, porque veíamos que efectivamente la dictadura había llegado para quedarse y costaba bosquejar o ver una salida, ¿no? Nosotros tuvimos todos los años las clases magistrales de inicio del año académico, éramos todos obligados a ir a la Casa del Deporte, o sea, acarreados, digamos. Y la clase magistral la daban los generales, digamos. O sea, a nosotros nos tocó asistir a una clase magistral en la Casa del Deporte, así se llamaban, ¿no? Del comandante en jefe de la Marina, miembro de la Junta, don José Toribio, y algo más, ¿no? Y él llegó a la clase magistral. Entonces, es anecdótico, pero además demuestra la estrechez de mente o la soberbia, digamos. Él, al iniciar sus palabras, que además fueron muy cortas, nosotros decíamos, para esto nos trajeron, no sé. Entonces dijo que él no tenía mucho que decir, porque la única clase magistral que había dictado un marino en Chile la había dado Arturo Prat al saltar de la Esmeralda a la Covadonga y al gritar, en fin. Y poco más recuerdo de esa clase de magistral que terminó rápidamente. Entonces había una ostentación del poder militar en la universidad, ¿entiendes? En todo. Rector delegado, etcétera.
En enero de 1986, el rector delegado por la Junta Militar en la Universidad de Concepción, Guillermo Clericus, firmó el decreto que exoneraba de sus funciones académicas a Pedro Vera Castillo. Lejos de aceptar esta salida de la universidad, Pedro Vera defendió su posición y concitó el apoyo de profesoras y profesores, además de gremios profesionales, dentro y fuera de la Universidad de Concepción.
Fue duro, fue una causa comunitaria, digamos, compartida, y nos permitió ver que habíamos calado mucho más que lo que creíamos en la comunidad académica. Porque yo recibí el decreto de expulsión que tenía fecha 20 de enero del 86, el primer día de estar en vacaciones de verano, digamos, en febrero o fines de enero. Y en el mismo momento yo di una conferencia de prensa en el Colegio Médico, donde llegaron todos los medios, los periodistas, no los medios, pero los periodistas jugaron un rol muy importante. Con muchos periodistas tuvimos ciertas complicidades, digamos, y ellos se las arreglaban para publicar algunas cosas. Así que tuvimos una conferencia de prensa en el Colegio Médico, en la televisión local, etcétera, donde yo era el único expulsado en ese momento. Y yo di una conferencia de prensa para decir que yo iba a resistir esto. Y que en marzo yo invitaba a todos mis estudiantes a juntarnos en el aula porque yo iba a seguir haciendo mis clases, mi trabajo académico. Que a mí no me echaba a la universidad ningún rector delegado. Que la universidad no pertenecía a nosotros, no al rector delegado, etc. En esa volada, digamos, llegaron varios académicos que se informaron, digamos, y los más amigos sabían. Pero estaban todos detrás de los medios, digamos. Y después, claro, todos con abrazos y, pucha, Pedro, estamos en la parada, pero, en fin, preocupados de que habíamos sido muy duros. Entonces, mire, si esto no se hace con dureza, no vamos a perder la pelea. Porque aquí, digamos, el combate con la gente es la verdad o la mentira. Y el día de mañana salís que don Pedro Vera tenía arma en su casa y un montón de cuestiones. Entonces, si tú no enfrentas esto con decisión, yo opté esa estrategia, me pareció que era lo que había que hacer. Bueno, y al día siguiente salió este decreto en que impulsaban a 5 o 7 más y como 260 estudiantes. La mayoría de los estudiantes en realidad les congelaban la situación, pero los dirigentes de la FEC eran expulsados. Y afortunadamente yo empecé a ver que llegaba a la casa en la tarde académico de todos los colores. Mucho medio escondido, así, ojalá que no supieran, pero todos lamentando y todos diciendo que en realidad esto era mucho, que yo me podía haber buscado esto por mi compromiso, pero que en realidad no se podía aceptar, en fin. Entonces, yo pienso que ese decreto llegó 2 o 3 años tarde. O sea, si hubiera sido un poco antes, digamos, no habríamos tenido la fuerza para resistir. Y ese periodo, para poder sintetizarlo, el decreto que tengo aquí a la mano dice que por la causal justificada y su permanente actitud de provocación a la autoridad universitaria, o sea, incluso al rector delegado, los periodistas después le ponían el micrófono a explicar a las causas. No hay ninguna causa, salvo la provocación, qué sé yo. Bueno. El mes de febrero fue de puro trabajo. Estuvimos los medios nacionales, internacionales, la gente llamaba, qué sé yo. Y el primer día de vuelta, que ha sido los últimos días de febrero, nosotros llamamos a una asamblea en el foro de la universidad, a todos los académicos, para resistir estas exoneraciones. Ese era el todo nada, digamos, porque ahí íbamos a ver cuál era el peso. Y la verdad es que, manteniendo la seriedad de las cifras, deben haber llegado unos 400 académicos, que en realidad en el mismo foro era una cantidad impresionante, y desde el punto de vista de la universidad, de 800, 900 académicos y jornada completa un poco menos, era, no sé, por 40, 50% la jornada completa de la universidad en ese momento. Ahí se hace la marcha que encabezamos después de terminar esa asamblea, en que acordamos paro en todas las facultades, reconocimiento a Pedro Vera como presidente de las asociaciones de académicos, respaldo a su tarea para continuar como académico, etcétera, etcétera. Y efectivamente pararon todas las facultades. El decano designado quiso hacer una reunión al día siguiente con los académicos de la facultad para conversar esta tremenda inconveniente, y se encontró con que estábamos todos callados, nada, nada, nada. Además, yo estaba ahí. Entonces vio la palabra un colega y dijo: decano, o usted preside esta reunión con Pedro Vera, que es nuestro representante, o nos vamos todos y usted no tiene nada que hacer aquí. Entonces, esa reunión la presidió el decano y yo, exonerado. Bueno, se dieron varias cosas así, y la verdad es que estuvimos alrededor de 2 meses. Hubo factores externos muy importantes. Primera vez que la Corte acogió un recurso de protección de los estudiantes apoyado por la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica. Y esos estudiantes, la Corte mandató que fueran todos reintegrados. Entonces ahí se produjo un momento de quiebre, porque la universidad o apelaba o aceptaba. Y en ese momento entonces el gobierno entendió que aquí parece que no iba a funcionar lo que funcionaba todos los veranos, porque toda la universidad desechaba gente con supuestos de racionalidad económica, digamos, pero al final todos eran reemplazados. O sea, bueno, en definitiva, entonces el gobierno se llevó al rector clérigo y designó a su vicerrector, que era el académico Carlos von Plessen, de la Facultad de Farmacia, quien alegremente, digamos, me imagino que lo habrá tocado, que habría sido una decisión difícil para él, pero por amor a la universidad, como se dice, asumió como rector, con el compromiso de resolver esto. Y lo primero que se dio con todos los medios fue una entrevista mía con él, me llamó a reunión. No me quería nada, por supuesto. Y cuando yo llegué a la oficina, todos los periodistas, ya podemos entrar, rector. Bueno, sí, claro. Por lo menos para tomar foto al comienzo. Y me dice, adelante, profesor, tenemos que conversar este lío que tenemos, pues. Y yo le dije, los periodistas decían, este que es descocado, digamos, porque yo le dije, mire, don Carlos, le dije, no le dije rector tampoco. Yo no tengo ningún lío, le dije. El único lío lo tiene usted. Así que no sé en qué le puedo colaborar yo para resolverlo. Bueno, y cuento corto, se hicieron varias tentativas, algunas muy miserables, de algunos que en Concepción se están escuchando, deben acordarse. Hubo gente que institucionalmente me fue a ver para decirme que, porque yo no entendía que era imposible que yo volviera, pero que la universidad estaba dispuesta a que volvieran todos los demás. Pero alguien tenía que pagar el precio. Yo no podía exigir algo que era una muestra de debilidad del gobierno, que ellos no apoyarían distintos sectores. Entonces yo le dije, bueno, si esa es la realidad, volvamos a conversar después. Bueno, él creó una comisión de decanos para arreglar el problema. Los decanos me llamaron a una reunión aquí en la Facultad de Ingeniería. El que encabezaba esto era el decano, que eran puras gestiones de buena voluntad y porque yo eran tan buenos. Yo entré a la reunión, volador, todo el mundo me conocía, yo los conocía y a lo menos nos saludábamos. Entonces el decano me dice, mira Pedro, hemos estado conversando y no hay problema en que tú puedas volver y lo académico, en fin, y solucionemos esto. Tú simplemente tendrías que suscribir esta declaración que te hemos escrito en la pizarra. Así que te pediría que la leyeras rápidamente y la tenemos aquí en papel para que tú firmes y arreglemos esto. Me empiezo a leer yo. El compromiso era no participar gremialmente, no volver a cuestionar esto, lo otro, renunciar a los cargos que tenía. Entonces yo le dije, ustedes no entienden nada, creen que van a resolver el conflicto así. Hasta luego. Y me fui. Mi decano salió corriendo, me dijo, oye Pedro, por favor, si tenemos que arreglar esto. Yo estoy disponible, pero así no. O sea, de rodillas yo no voy a volver a la universidad. Y al final volvimos todos sin ninguna condición, porque se entendía que ya era insoportable y que no se había podido quebrar esta organización. Así que fue un periodo con gran solidaridad externa, porque tú antes mencionabas el compromiso social y político de los académicos afuera. Bueno, nosotros creamos, junto con los dirigentes sindicales de Petrox, el Colegio de Profesores, etcétera, lo que se llamó el Comando de Defensa de la Universidad de Concepción, y que fue muy importante en movilizaciones, en declaraciones, en opinión pública, para ayudar a que este conflicto, digamos, lo pudiéramos ganar, ¿no? En el fondo, porque lo que aquí hubo fue la primera derrota que el medio universitario proporcionó a Pinochet en su estrategia de demoler las universidades. Así que yo tengo que reconocer públicamente, recordar en estos 50 años a todos los amigos y amigas que estuvieron en ese comando de defensa, los colegios profesionales, los sindicatos, en fin, mucha gente. Yo creo que esta conmemoración de 50 años podría ser 40, podría ser 60, por razones históricas o por el tiempo de medio siglo transcurrido. Pasa a ser importante hacer una reflexión profunda, porque obviamente no hay nada que celebrar, ¿no? Es una conmemoración. Y me parece a mí de que este programa y otros programas que se focalicen en rescatar la memoria son imprescindibles cuando hoy día vemos un sector político, en particular la derecha más reaccionaria, pero también uno no sabe en qué está la derecha, comillas, democrática, porque hoy día están jugando a ver quién cada vez es más duro contra el gobierno, por ejemplo. En el momento, digo, en que hay gente que dice que que Pinochet fue un gran estadista, que hay que ver lo que hizo Allende, porque eso explica el golpe de Estado. Entonces nosotros, afortunadamente, y perdóname que hable en este caso de la Democracia Cristiana, hemos lanzado recién un documento y tenemos una sola postura. No hay ningún hecho que pueda justificar un golpe de Estado. Ahora, es claro que el golpe de Estado es el fracaso de la democracia, el fracaso de la clase política, y que todos los que estábamos en política, desde los más jóvenes hasta los más viejos, fuimos incapaces de buscar una salida democrática. Ahora, todos tenemos que hacer una autocrítica, quienes estaban en el gobierno, quienes estaban en la oposición, pero un golpe de Estado es un acto criminal, injustificable y ojalá irrepetible en cualquier momento de nuestra historia. Entonces, creo que esta evocación de estas responsabilidades nos tiene que hacer mirar el futuro y buscar la posibilidad de que conscientemente y en algunos casos declarativamente o a través de procesos consagrados probablemente en el Congreso, realmente aseguremos un nunca más. Pero un nunca más no significa olvido. Entonces vamos a seguir trabajando comprometidos con memoria, verdad, justicia y reparación. Ninguna sociedad democrática puede olvidar el pasado sin estos elementos. Lo estamos viendo ahora, cuando la Corte Suprema intenta convencernos de que Eduardo Frei murió de muerte natural. Nosotros sabemos, y el juez Madrid lo demostró en su investigación después de muchos años, con todas las dificultades que esto tiene, que el presidente Frei fue asesinado. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir llamando, no solo por el presidente Frei, por los miles de víctimas de distintas orientaciones políticas que hoy día no han tenido justicia. Por lo tanto, llamar a una convivencia democrática, mirar el futuro con esperanza, no significa dejar de lado estos elementos que justamente son esenciales para rehacer una convivencia democrática. Así que, y en la universidad, digamos, vale lo mismo. O sea, en ningún sector de la sociedad debiéramos olvidar las lecciones de habernos dejado envolver en esta historia de un golpe de Estado, digamos, tan terrible como el que vivió Chile. Y en ese sentido, yo creo que la universidad también está al debe en algunos aspectos de ser faro de una convivencia civilizada, democrática. En los años 60, excúsame, que fue el mismo presidente Frei que escribió que la universidad era conciencia crítica de la nación. Yo pienso que eso tiene que seguir siendo la universidad. Entonces es muy bueno que la universidad sea parte de esta memoria, esta búsqueda de verdad, esta búsqueda de justicia y esta búsqueda de reencuentro.
Periodistas Eduardo Unda Varela, Fernando Velázquez Barrientos, Joaquín Urrutia Sepúlveda y Alejandra Vera González. Edición periodística, Alejandra Vera González. Postproducción, Esteban Garrido Salgado. Música original, Pablo Fuentes Rodríguez. Locución, Sergio Morales Lagos. Programación, Radio UDEC, Sara Salazar Manríquez. Dirección, Radio UDEC, Paz Moraga Sabaj. Este ciclo de entrevistas es parte del programa institucional a 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Historia y memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado. Es una producción de Radio Universidad de Concepción.